Lucas.
Sí, Lucas 11:52. ¿Alguien lo quiere leer? Lucas 11:52. Cristo está regañando a los fariseos porque quitaron algo. ¿Qué es lo que quitaron?
La
sí, es la ley, es la llave de la ciencia. Y los fariseos estaban mezclando muchas tradiciones humanas. Cristo siempre estaba chocando con ellos. Dijo a ellos, quitáis el mandamiento de Dios para reemplazarlo con sus tradiciones. Entonces había una lucha. Y había grandes consecuencias por quitar la llave de la ciencia. Entonces, ¿qué fue la llave? La ley. ¿Por qué Cristo regañó a los fariseos por quitarla? Es que se quedaron muy ignorantes. Y vamos a ver qué es el valor de tal llave. La llave de la ciencia es la ley, o sea, los 10 mandamientos, o sea, los 2 mandamientos. ¿Alguien sabe cuáles son los 2 mandamientos? Pues levanta la mano. Muy bien, estos son los 2. Entonces, a veces la Biblia está presentando 10, a veces está presentando 2. Y los 2 son un resumen de los 10. La primera tabla habla del amor por nuestro Dios. Y la segunda tabla está hablando del amor por tu prójimo. Y el estudio de hoy tendrá 3 puntos. Primero, la necesidad de la llave, el enemigo de la llave y el poder de la llave. Antes vamos a revisar un poco de lo que aprendimos la semana pasada. ¿Cuáles son? Y levanta la mano si lo tienes. ¿Cuáles son unos de los problemas graves con los métodos modernos de evangelismo que estudiamos? Sí, problemas graves con el método moderno.
¿El temor? Hablan de puro amor.
Sí, hablan de... Sí, eso fue el punto también. Eso es un asunto, es que tenemos que hablar del amor de Dios, pero eso no es el único, la única característica. Sí, no usan los 10 mandamientos porque ponen muy poca énfasis en la ley. Y todo lo que estamos presentando, pretendo ir a textos para demostrarlo. Tenemos que hablar del amor de Dios. Pero muchos no quieren escuchar nada de esto o no tienen el interés más mínimo en el amor de Dios. No creen que tienen problemas o se creen que el amor de Dios es simplemente perdonar todo lo que hacen. Queremos hablar del amor de Dios como en la canción. El mensaje es del amor de Dios, pero primero tenemos que preparar la tierra. Tenemos que arar la tierra antes de meter la semilla. Queremos sembrar, pero la tierra tiene que ser preparada, especialmente en nuestros tiempos. Y no es en todo caso. Cristo no habló de la ley cuando habló de la mujer adúltera, porque ya se sentía el peso de la ley. Había personas en su alrededor citando, no cometerás adulterio, con piedras en la mano. No tenía que hablar de la ley con ella. Cristo no habló de la ley con Nicodemo, porque sabía todo de la ley y vino en la noche y estaba muy humilde. Dijo a Cristo, sabemos que tú eres de Dios. Entonces, dio a él Juan 3:16, empezó con el amor. Pero la iglesia moderna quiere dar eso a todos. Y Cristo no dio eso a todos. Lo dio a un hombre en privado. Y vamos a ver. Pero hay otras cosas. No empiezan con la ley. Vamos a Marcos 10. En Marcos 10:17. Podemos ver cómo Cristo lo hizo en el caso del joven rico. En Marcos 10:17 dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo y hincando la rodilla delante de él. Le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Cristo dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. Entonces, Cristo habló primero de qué es un hombre bueno. Tenía que corregir el concepto falso que ese hombre tuvo de un hombre bueno. Y después Cristo dijo en versículo 19, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, aquí hay un ejemplo de Cristo mandando a la persona directamente a la ley. Y la pregunta era, ¿qué hago para heredar la vida eterna? No, Cristo no dijo, Dios te ama, reciba a mí, bautízase. No, lo mandó a la ley. ¿Por qué? Porque Cristo sabía que ese hombre quería justificar a sí mismo. Hay más defectos del sistema moderno. Por ejemplo, normalmente no dan mucha prioridad al concepto de arrepentimiento. Usamos evangelismo explosivo en otros y no se menciona mucho o se menciona muy poquito. Pero vamos a ver lo que dijo Cristo en Marcos 1.15. En Marcos 1.15, si alguien quiere leer, levanta la mano si lo tiene. Gris. La ley, y dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. El énfasis en el arrepentimiento era antes de la fe. Entonces, en el mensaje bíblico, se hablan del arrepentimiento. No se tratan de esconder la necesidad de arrepentirse. Cristo habló del arrepentimiento antes de hablar de la fe. Debemos de ser fieles copiando el Maestro. Frecuentemente, otro punto, que no hace mucha mención de un día de juicio. Yo he escuchado mucho evangelismo. Fui al evangelismo con su amigo que no tiene brazos, estaba muy bonito, pero no había mención de la ley, no había mención de arrepentimiento. Se, casi lo tocaba el punto. No había una mención de un día de juicio. Cristo habló mucho de un día de juicio. Se mantenía frente de la mente de la gente. Vamos a Mateo 11.
¿Todos estos puntos son del método antiguo?
Sí, sí. Bueno, pues, no, es el método moderno que usualmente usan en nuestros tiempos. Estamos regresando al antiguo. El antiguo era presentar todo eso bíblicamente. Solamente fue en los últimos 150 años en este país, no sé en su país de origen, pero en nuestro país, en el evangelismo, no han mencionado estas cosas. Especialmente en las iglesias inglesas.
Estamos regresando al método antiguo.
Sí.
Estamos estudiando el método antiguo.
Sí.
Y todos los puntos negativos son del método moderno.
Ajá. Y por eso yo digo que eso es un curso de revolución evangélica. Porque parece una revolución hacerlo en nuestros tiempos. Y es más, hay muchas iglesias que van a decir, no puedes hablar de esas cosas. La gente no va, van a correr, no van a escuchar.
Sí, porque eso es, esa fue mi confusión cuando usted me hacía la pregunta.
Ok.
Me decía, el método moderno, y decía, pues el método moderno es el que estamos estudiando, porque
sí.
Es el de hoy, ¿no? Y caía en esa, y ahorita, por eso
ahorita estoy preguntando, digo, bueno, ok, antiguo, buen punto. Ya estamos regresando al
antiguo.
Al
bíblico. Ahora sí. Y es más, cuando yo fui a la conferencia anteayer,
en una iglesia bautista en medio de Kansas, vino 800 cristianos en la mañana y otros 800 cristianos para estudiar esto. Bien entusiasmado. Entonces está regresando al sistema antiguo, más bíblico, porque la gente está empezando a dar cuenta que en realidad, por los métodos modernos, la iglesia en los Estados Unidos es muy débil. Y hay poco respeto para muchos cristianos. Oh, sí, sí, es cristiana, ya está divorciada dos veces, ya está viviendo con su amante, su hijo está fumando marihuana, dice que él está bautizando, hijo que también, y no hay santidad. Porque han eliminado la ley, pero ponen mucho énfasis, Dios te ama. Dios te ama como eres. Quédate en tu pecado, no hay problema. Dios te ama. Bueno, día de juicio, Mateo 11, 21 a 24. ¿Quién quiere leer?
Amén.
Pues ya.
Entonces comenzó a recorrer
Amén. Entonces podemos ver varias cosas aquí que frecuentemente son ausentes en el mensaje moderno. Está mencionado dos veces el día de juicio. Mire, está en el 24. Por tanto, os digo que en el día de juicio, son palabras rojas de lo que Cristo dijo. Habló de un día de juicio. Aquí está hablando de castigo por el pecado. Y también está hablando de arrepentimiento. Otro, antes de ir de ese punto, en Mateo 12, 36 y 37. ¿Quién lo tiene? Ya. Amén. Dice más o todo lo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, ellas darán cuenta en el día de juicio. Cristo habló mucho de que habrá un día de juicio al fin del siglo, al fin de ese tiempo de que estamos viviendo. Habrá un día de juicio y vale la pena mencionar esto a la gente. Porque si hablamos de la ley, pero nunca Dios va a pedir cuentas, ¿de qué importa? Dios va a pedir cuentas y juzgar a la gente según la ley en el día de juicio. Cristo lo mencionó, si somos fieles también debemos de hablar de esto. Y finalmente, con los métodos modernos, casi no hablan del infierno, del castigo del infierno. Muchos cristianos, entre comillas, aún niegan que hay un infierno. Estoy escuchando esto entre iglesias americanas. Es como que tiene otro Dios. El concepto de infierno no quepa con su concepto de Dios, que es puramente amor. No pudo jamás mandar a nadie al infierno. Tiene un Dios más dulce que Jesús. No quieren ser la sal de la tierra, sino que se piensan el azúcar de la tierra. Azúcar. Mateo 5:27, lo voy a leer esta vez. Pero aquí Cristo estaba hablando, explicando los 10 mandamientos y hablando del adulterio. Cristo dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que tu cuerpo sea echado al infierno. Cristo habló del infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Cristo amó a la gente. Y por esto habló con amonestaciones del infierno. Cristo quería advertir a la gente lo que esperaba, si no había un arrepentimiento. Entonces, no es ser bruto o cruel hablar del infierno. Cristo lo hizo y lo hizo en amor. ¿Alguna pregunta?
Yo puedo agregar algo en Marcos. La parábola del niño, del joven rico, aparece en Mateo y en Lucas. Uh-huh. Aparece dos veces como ley. Uh-huh. ¿Okay? Y encontré en Marcos también otra parte que aparece quebrando los mandamientos cuando Jesús está con fariseos y escribas, y dice en San Marcos 7:6, Respondiendo él les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, hacéis otras muchas cosas semejantes. Y dice un poquito más abajo, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Ahí también está hablando
de, sí, muy de buen la punto. De los mandamientos. Muy buen punto. El problema con el fariseísmo es que quería eliminar el mandamiento de Dios y reemplazarlo con tradiciones de hombres. Y cada vez cuando se tratan de pujar la ley a un lado, va a aparecer otras reglas, que serán las reglas de los hombres. Y ahí hay esclavitud. En la secta se ponen muchas reglas. Que nosotros tenemos. Entonces, lo que sí es verdad, a veces en la iglesia católica se pongan los números diferentes, pero es la misma, son los mismos mandamientos. Bueno, eso es el cuando empiezan a inventar reglas de hombres, pueden poner cualquier cosa que quieres. Bueno, la necesidad de la llave. ¿Qué fue la llave? Levanta la mano si recuerdes.
Cuando quebraron la ciencia.
¿Pero qué es la llave misma?
La ley de Dios.
Bueno, la necesidad de la llave. Esta llave de que hablamos es crucial para abrir los ojos de los que están ciegos espiritualmente. Vamos a Hechos 26. Yo lo voy a leer en Hechos 26, cuando Pablo fue convertido por Cristo. En Hechos 26 y empezando con 15, dice: Entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me aparece a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Ahora es el punto importante. Para que abras sus ojos. La gente ignorante tiene los ojos cerrados, espiritualmente hablando. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Están viviendo en oscuridad. Es una realidad. Y lo más triste, de la potestad de Satanás a Dios. Muchas personas están viviendo bajo la potestad y el poder del Satanás. Y tenemos que despertarlos para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Parte de la tarea de Pablo fue ir y abrir los ojos, hablando espiritualmente. ¿Qué dijimos de Salmo 19:7-8? ¿Alguien lo tiene de la semana pasada? Salmo 19:7-8. Levanta la mano, Dolores.
La ley es perfecta, que convierte el alma.
Sí, pero hay otro verso que sigue. Eso es el 7. Sí.
Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El recto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.
Alumbra los ojos, ese es el punto. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma y alumbra los ojos. La gente tiene los ojos cerrados, como con un pegamento demoniado. Tenemos que abrir los ojos. Proverbios 6:23, ¿quién lo tiene? Proverbios 6:23, levanta la mano.
Los ojos de Jehová son
6:23.
Yo.
¿Okay?
Porque el mandamiento...
Los mandamientos...
No, pero no levantaste.
Otra pregunta, hermano.
Ok.
6:21.
Grítalo.
6:26.
6:23.
Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida a las reprensiones que le impiden.
Amén. Es una lámpara. Están en oscuridad. Millones de personas están engañadas. Vivan en gran peligro de sus almas, pero no se dan cuenta. Están muy seguras estas personas de que ya están bien. Y la manera de abrir sus ojos es abrir la ley a su conciencia. ¿Amén? No como antes, cuando enseñamos y evangelizamos antes con otro sistema, que usamos Romanos 3:23. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios. ¿Por qué eso no es adecuado, hermanos? Es verdad, pero no es adecuado para evangelizar. Porque imagínate, ustedes madres, ¿qué dirías tú en la corrección a su hijo? Oh, hijo, ¿sabes qué? Todos los niños desobedecen a sus padres. No, no van a decir esto. Porque el niño dice, sí, ¿verdad? No está mal. No vamos a decir por cuánto todos pecaron. Vamos a decir como Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. ¿De qué estoy hablando? ¿Alguien sabe la historia? Muy bien, eso fue Natán hablando a David, porque quería decir a él, tú eres aquel hombre. Pero el sistema de Natán es el sistema de nosotros. No vamos a ir a una persona y decir, ¿sabes qué? Tú vas al infierno. No. No vamos a condenar ni juzgar. Vamos a empezar con una serie de preguntas como Natán, unas historias, unas analogías para que la persona diga, me voy derechito al infierno. La persona tiene que condenar a sí mismo. El engaño común. Vamos a Proverbios. Estudiamos la semana pasada Proverbios 16:2. Lo voy a leer rápidamente. Estamos revisando. Dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. La gente anda engañados. Creen que ya estoy bien. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Proverbios 20:6 dice así. Muchos buscan... No. Proverbios 20... Ah, ya, sí, 26. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. La mayoría de la gente, cuando tú andas preguntando, ¿te consideras buena persona? Pues sí. Habla, vive con los americanos que hablan inglés. Pues, no, soy una persona excelente. Es la soberbia. Y hay que bajar la soberbia. 21:2 dice así. Todo camino del hombre recto en su propia opinión. Entonces, por eso no están viniendo miles y miles a la iglesia en domingo. ¿Por qué necesito? Yo estoy bien. Yo no tengo problema. Proverbios 30:12. Estamos hablando de la necesidad de esta llave. 30:12 dice así. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado sin inmundicia. Son personas con inmundicia, suciedad espiritual, pero no se dan cuenta. Y el diablo le encanta mantenerlo todo así. Que los cristianos solamente hablan del amor de Dios. Y, pues sí, ¿verdad? Dios me ama, estoy bien. Estoy fumando marihuana. Estoy robando de mi compañía. Estoy viviendo con un amante y Dios me ama. ¿Qué más puedo pedir? Bueno, usando la ley, la gente no tiene que perecer. Puede ver claramente su estado y más, pueden buscar la solución en Cristo Jesús. En Oseas 4:6, ¿alguien quiere leer? Oseas 4:6. ¿Bien?
Por cuanto de mi chance y conocimiento, yo te echaré de del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tu Dios.
Promesa terrible. Dios dice, yo voy a olvidar de tus hijos. ¿Por qué olvidaron de la ley?
Y dice que mi gente parecen por falta de conocimiento. Y eso es el conocimiento, la llave de la ciencia para abrir el entendimiento de esas personas. Bueno, punto número dos, el enemigo de la llave. El enemigo de la llave. Desde el principio, el diablo ha sido en contra de la santa ley de Dios. Vamos a Génesis, capítulo 2. El diablo quiere eliminarla, quiere minimizarla, quiere suavizarla. En Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres ciertamente morirás. Entonces ahí había una ley en el paraíso, una sola ley, y después en 3:1 de Génesis dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿no moriréis? Está atacando la ley. La mujer sabía la ley. Pero el diablo viene diciendo, no moriréis, no es para tanto. ¿Con qué Dios ha dicho? ¿No es pecado tener relaciones sexuales fuera del matrimonio? ¿No moriréis? Ustedes se aman. ¿No hay problema en mentir? Es una mentira piadosa. ¿No es necesario honrar a sus padres y su madre y su padre porque son anticuados? Ni saben inglés. Por supuesto puedes trabajar en domingo, ese día pertenece a ti. ¿Qué importa si dices, Dios mío, Jesus Christ, oh my God, swear to God, cada 5 minutos? Todo el mundo lo hace. ¿Qué tiene de malo? ¿No moriréis? ¿Con qué Dios ha dicho? Y así el enemigo está trabajando para cerrar los ojos de millones fuera y dentro de la iglesia. Segundo Corintios 4:3. Sí. 3 y 4. Segundo Corintios 4, 3 y 4.
Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Amén. El Dios de este siglo está hablando del diablo, que está trabajando 24 horas al día para cerrar el entendimiento de la gente. Y efectivamente, la mayoría de la gente no ve la necesidad de buscar el perdón de Cristo, el perdón de Dios en Cristo Jesús, porque ya por el engaño satánico creen que ya están bien. Todo está perfectamente bien. Dios es mi amigo, mi Diosito, ¿entiende? Por eso, hermano, yo dejo folletos en todos lados, los 10 mandamientos, en todo lugar que voy, en la gasolinera, en los baños. Hoy fui al médico y dejé un montón de folletos en las revistas, en la sala de espera. Y toda la semana cuando la gente viene, va a ver. Y haciendo así, siendo alerto, se puede tocar unos 20, 30 personas cada día, hablando y dejando folletos en todos lados. Si estamos participando en esa revolución. Hoy una señora de muy alto rango en la compañía donde yo trabajo estaba hablando de que ella no fue notificada de algo. Yo estuve enfrente de ella y mi jefa y usó el nombre de Cristo en vano. So, for Christ's sake, ¿por qué no me dijeron? Y antes que yo pudiera ni abrir mi boca, mi jefe dijo, ¡oh, cuidado, ese es un hombre del ministerio! Y mi jefa antes, hermanos, mi jefa antes no tenía o tenía muy poco interés en la fe cristiana. Hasta que yo empecé a hablar de la ley. ¿Por qué? Ella se pensaba buena persona, ella misma. Pero empecé a darle literatura para su hija. Y estaba leyendo, ¡wow! Y estaba leyendo la ley. Y ahora tiene interés. Entonces, a esa señora, cite inmediatamente el mandamiento número 3 en inglés. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who taketh his name in vain. Y ella se contestó, pero yo no soy religiosa. Yo respondí, no importa, de todos modos. La ley va a pegar a tu conciencia. Hermanos, hay muchas personas en las prisiones de California que van a decir, yo no creo en los códigos estatales de las leyes. Yo no soy una persona civilizada. Pero no importa, de todos modos se van a la cárcel. Y por un rato ella estaba ahí en silencio total. Y ella necesitaba una computadora y yo dije, pues yo voy ahora, puedes usar la mía. Porque hay que dar también, la ley no va a convencer a la persona al arrepentimiento. Es la bondad de Dios. Por la bondad de Dios estamos convertidos. Pero la ley va a preparar a la persona. Entonces, expresé un poco de amabilidad con ella y estaba ella muy callada.
Pero ella sabía que lo que estaba viendo, pues estaba hablando del nombre de Dios.
Sí. Entonces, si quieren, el diablo quiere que lo concepto, el nombre de Dios, sea algo común y corriente. Y no tiene nada de reverencia, no tiene nada de valor especial. Bueno, punto número 3, el poder de la llave. Ustedes que han empezado a evangelizar ya con ese sistema, ya saben que hay poder en la ley para tapar la boca, para revelar el pecado, para producir una sed para el evangelio. Vamos a Romanos 3:20. ¿Quién quiere leer Romanos 3:20? ¿Ok? Amén. El conocimiento del pecado viene por la ley. La persona puede ver su necesidad escuchando la ley, leyendo la ley. Se siente en su conocimiento, ha regresado y se siente el peso del pecado. Otra persona, Romanos 7:7. Levanta la mano si lo tienes. 7:7 Romanos. Sí, Lali, fue la primera. Amén. A lo mejor Pablo estaba viviendo una vida que parecía muy recta, pero cuando vino a su conciencia eso no codiciará, dijo, wow, estoy en pecado. Yo pensé que estuve bien, pero vino la ley con poder y se sentía. Romanos 7:12-14, levanta la mano si lo tiene. Gris.
Sobremanera pecaminoso. Cuando uno empieza a entender la ley, lo que era un pecadillo ahora es muy grande.
Y uno se da cuenta, yo tengo problemas legales, yo tengo deudas que tengo que pagar y yo no tengo con qué pagar. Y poco a poco están preparados para recibir el Evangelio. Con el conocimiento del pecado, ya la ira de Dios tiene sentido. Si usted simplemente empieza a hablar de la ira de Dios, un hermano últimamente dijo, hablé con un hermano, un amigo en el trabajo y dije, te vas al infierno. Bueno, el infierno solamente aislado con un concepto no tiene sentido. No es razonable. Pero cuando uno entiende el costo de sus crímenes, se puede entender la justicia del castigo de Dios. Imagínate, hermano, hermana, si viene la policía a tu casa en la medianoche, te agarren, te meten en la cárcel, pero tú no sabes por qué. Vas a tener muchos resentimientos. ¿De qué es esto? Pero si dicen, tú tienes muchas multas de tráfico pendientes que no has pagado y no ha venido a la corte, por lo menos tiene sentido. Ok, no me gusta para nada, pero es verdad. Es el mismo con el castigo de Dios. La doctrina del infierno no tiene sentido hasta que el pecador ha sentido el peso de la ley. Tiene que entender eso. La magnitud de la transgresión. Tiene que sentir sus deudas grandes con Dios, que están en bancarrota espiritualmente y tienen deudas que pagar. Los enfermos tienen que saber de sus problemas de salud antes de ser invitados al hospital. Imagínate, ¿cómo reaccionarías si tu médico dijo, ven, quiero que pases unos días en el hospital? La gente ahí son muy amigables. Se van a tratar muy bien. Ven al hospital. O, ven, te invito a una semana en el hospital porque aquí la comida es súper buena. ¿Vas a ir? Pero no es lo que nosotros hacemos con la iglesia. Ven, hay buena gente allá en la iglesia. Es absurdo. El médico tiene que darte razones. Mira los estudios, mira el análisis. Mira, amigo, tienes cáncer. Si no empiezas el tratamiento ya, a lo mejor vas a estar muerto en 2 años. Pero con quimioterapia, a lo mejor tendrás por lo menos 20, 25 años buenos. Ven al hospital este lunes y tú vas a decir, ok. Porque hay razones. Mateo 9 y 9, lo voy a leer, Mateo 9, 9. En Mateo 9, 9 dice así, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígame. Y se levantó y le siguió, y aconteció que estando él sentado a la mesa, en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido y sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y al oír esto, Cristo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Es por esa razón que muchas personas no vienen a la iglesia. Yo soy sano, no necesito médico. Pero la ley puede abrir sus ojos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nadie va a arrepentir, nadie va a venir a Cristo Jesús sinceramente si no son enfermos con pecado. Tiene que sentir el peso de sus pecados.
Pastor, pero entonces cuando uno está enfermo y siente uno que no tiene, que tiene mucho dolor, entonces es pecado decir, no, Dios no existe. O sea, yo llegué a pensar que Dios no existía cuando yo estaba en la silla de ruedas. Yo dije, Dios no existe. Porque si no me hacían levantarme, y eso es pecado.
Estás rompiendo el primer mandamiento.
Sí, pero ya se pasó, ya está perdonada.
Ya te di cuenta que Dios está rompiendo.
Pero no podemos dejar a la gente en su autoengaño. Si hay amor, como dijimos la semana pasada, el amor que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no podemos dejarlos en su autoengaño, aunque si se enojan. Muchas veces se enojan en el principio y después dicen, gracias por decirme esto. Porque cuando tú hablas con la ley, saben que es algo en serio. Y se sientan, y a veces se enojan un poco en el principio, y después regresan y dicen, ¿sabes qué? Yo hablé con mi esposa y vamos a regresar a la iglesia. Porque es impactante cuando usan la ley. El Espíritu Santo ha prometido bendecir la ley. La ley fue hecha por esto. La ley no puede salvarte, pero es la llave de la ciencia para saber qué es el pecado. Vamos a 1 Timoteo capítulo 1. Yo lo voy a leer, 1 Timoteo capítulo 1, y empezando en versículo 8, dice, pero sabemos que la ley es buena. La ley no es buena para todos, no para salvarte, la ley no puede salvarte. Tiene que estar salvado por la sangre de Cristo Jesús. Tiene que ser salvado arrepintiendo de sus pecados y poniendo tu fe y tu confianza en Él. Eso te va a salvar. Pero la ley está buena por muchas cosas. Pero sabemos que la ley es buena si uno lo usa legítimamente. Hay usos que son buenos para la ley. Conociendo esto, que la ley fue no dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. Cuando este señor en el trabajo dijo, Christ, why wasn't I notified? Ella estaba irreverente con el nombre de nuestro Dios. Tenía que saber. Para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas. ¿Quieres evangelizar a una persona homosexual? No habla de su pecado especial. Y dale el evangelio como cualquier otra persona. ¿Alguna vez has mentido? ¿Has robado algo? Y ellos se van a escuchar. Si tú empiezas a hablar de su homosexualidad, van a tener un gran debate. Evite esto, no habla a su intelecto, habla a la conciencia. ¿Siempre has honrado a tus padres? Y se va a dialogar, no van a tener una gran pelea. Se va a escucharte. Salud. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se apongan la sana doctrina según el glorioso evangelio de Dios bendito a que me ha sido encomendado. La ley tiene su propósito. Vamos a un último ejemplo de cómo San Pablo usó la ley en Hechos 17. ¿Vale? Sí, sí, no hay problema. Pero ya terminamos de todo modo. Estamos ya llegando al fin y dice en Hechos 17, y vamos a ver, miramos a varios ejemplos de Cristo Jesús usando la ley, hablando de un día de juicio. ¿Por qué? ¿Voy a castigarla por ser sabia?
Sí.
Pero ha roto el está rompiendo el mandamiento de no codiciarás.
No, pero ella va a ir a las calles y repartirla, ¿verdad?
Primeramente,
mi señor. Ok. Hechos 17. Pues la próxima vez todos forman línea y compra de ella. Mejor que la próxima todos vienen en tiempo. Amén. Hechos capítulo 17. Vamos a mirar un ejemplo de San Pablo. Miramos varios ejemplos de Cristo Jesús hablando de la ley, hablando de un día de juicio, hablando de arrepentimiento. Ahora, San Pablo en 17:22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, eso era un lugar de griegos, no saben nada de la Biblia, son paganos, son filósofos, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Él empezó, no estaba insultando a nadie, estaba hablando con respeto. Esas personas tenían mucha educación, aunque no sabían cosas de Dios. Estaba reconociendo su cultura, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Aquí está hablando de los primeros dos mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás imágenes. Y no estás diciendo, ustedes saben que hay dos mandamientos en Israel. No, simplemente está hablando a sus conciencias. Porque la ley está escrita en el corazón de todo hombre. Todo hombre, por más ateo, de religión extraña, sabe la realidad de estas leyes. Dicen Romanos, vamos a tocar en otro estudio, que todos tienen la obra de la ley escrita en su corazón. Entonces, tú puedes decir a cualquier persona, ¿alguna vez has mentido? No tienes que decir, ¿sabes qué? En la Biblia, el mandamiento número 9, no, ellos saben que es malo mentir. Puedes confiar en esto. Ok, 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Si Dios es el creador, entonces Él es dueño y tiene el derecho de legislar, gracias, y hacer leyes sobre su creación. 27. Para que busquen a Dios y en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Pablo leía la literatura de ellos, tomó el tiempo de aprender las costumbres, los pensamientos de ellos. Entonces ellos están pensando, wow, es un hombre educado, sabe de nuestros profetas. Entonces ya tiene sus oídos. 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Una vez más, el primero y el segundo mandamiento. Está pegando a la conciencia. Número 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Está hablando de arrepentimiento, como Cristo Jesús. Está ahí, hay un énfasis en el arrepentimiento, en la presentación del Evangelio. Es algo muy ausente en nuestros tiempos. 31. Por cuanto ha establecido el día en el cual juzgará el mundo. Ahí está el día de juicio. Está hablando del día de juicio, como Cristo habló del día de juicio. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Entonces, con justicia, según su ley. ¿Cómo van a medir qué es justo? Con la ley de Dios, que está escrita en todo corazón de todo hombre. Por aquel varón quien designó, dando fe por todos, haberle levantado de los muertos. Ya está hablando de la resurrección, que debe ser parte de la presentación del Evangelio. Pero miren, no está diciendo Dios te ama. No está diciendo Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Ni está hablando todavía de la cruz. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de eso otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Algunos burlaban, es natural. Cuando empieza a hablar de arrepentimiento y la gente sabe que son culpables, es común que se burlan. Pero más tarde, posiblemente, probablemente van a arrepentirse. Algunos creyeron inmediatamente. Pero Dios es más interesado no en números. Hoy en día quieren saber, ¿tenía una campaña? ¿Cuántos recibieron al Señor? 1,241. ¿Cuántos quedan en tu iglesia? 3. Dios quiere fidelidad en el mensaje. Si quieren números, vayan a los mormones, tienen muchos números. Templos grandes. Están aumentando. Muchas sectas pueden atraer prosélitos. Pero los números no son tan importantes que el mensaje puro y honesto. Queremos personas realmente convertidas y no las conversiones falsas. Bueno, voy a tocar dos preguntas comunes porque vamos a tocar.
Mendy. Dijo que había tres puntos: la necesidad de la llave, el enemigo de la llave y
el poder de la llave. Puede comprar por $1. Bueno, una pregunta que surge a veces: hay personas que dicen, ¿y qué de la gente muy retirada que viven en la selva? Jamás han escuchado del evangelio. ¿Acaso van a ir al infierno simplemente por vivir en el lugar equivocado? ¿Y van a escuchar esto? Una buena respuesta es, el infierno no está ganado por oír o no oír el evangelio. Los seres humanos ganan una sentencia de castigo eterno por romper la ley de Dios. Se van al infierno por sus pecados, no por vivir en el lugar equivocado. Si uno realmente se preocupe por ellos, mejor dedícate al ministerio de misiones en vez de criticar el evangelio. Otra pregunta, hay muchas buenas religiones en el mundo, alguien va a decir, hay muchas religiones buenas. Pues, bueno, la Biblia dice, está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto, el juicio. Puede ir a Lucas cuando el rico estaba en un lugar en llamas de sufrimiento y dijo, aquí estoy atormentado. Otros dicen, hay muchas buenas religiones. Me parece irrazonable decir que la buena gente en estas otras religiones van a ir al infierno solamente porque no han recibido a Cristo Jesús.
Yo siempre discuto con eso y digo que la única religión que es buena es aquella que reconoce a Jesucristo como su Salvador.
Pero hay que dar razones.
Entonces, le pongo el ejemplo de los budas que creen en la reencarnación. Y hay gente que por ahí está retirada, está en castillos, en las montañas, no tienen contacto con gente. Ahí viven y ahí mueren y creen que en su reencarnación van a un animal. Y es gente buena, pero no tienen los mandamientos de
¿Tú dices que son gente buena?
Gente buena ante los ojos de los creyentes.
Pero Cristo dijo en Marcos 10, no hay bueno, solamente Dios. Pero
exactamente, es a veces con lo que la gente discute. Dice, para mí todas las religiones son buenas. Ajá. Y en el trabajo le dije a alguien, son buenas mientras acepte a Jesucristo como su Salvador. Entonces mencionamos algunas cosas.
Está bien, yo voy a presentar otra perspectiva. No están sentenciados al infierno por falta de recibir a Cristo. Se van al infierno porque tienen deudas por sus pecados. Tienen problemas legales. Y tienen que pagar. Las demás religiones del mundo no tienen ningún remedio por el pecado. Muchos van a pensar, pues, sí, hice muchas cosas malas en mi juventud y ahora estoy haciendo cosas buenas para poner en el balance. Pero si hacen algunas buenas obras más tarde, con la esperanza de apaciguar la justicia de Dios, esto sería como tratar de ofrecer algún cohecho a un juez. Pues sí, robé el carro, pero aquí hay sí, aquí hay $1,000, déjame pasar. No, pues ahí está, hay un crimen, y si un juez justo va a castigar, Dios siendo aún más justo tiene que castigar. El único pago que podemos hacer es la sangre de Cristo pagado de nuestra parte, o ir al infierno y pagar en carne propia por toda la eternidad. Entonces, esas otras religiones no tienen remedio por el pecado. Yo me di cuenta estudiando de los mormones que en su Santa Cena, entre comillas, tiene pan y agua. No tiene ni jugo ni vino. Porque es una religión sin sangre. Y ni tiene jugo. Porque no hay esa sangre de expiación. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y depositar nuestra confianza en Cristo Jesús, porque Él hizo el pago, el único pago que puede satisfacer la justicia de Dios. En muchos sistemas modernos dice, ven a Cristo para recibir la felicidad. Estos son métodos modernos. Lo bíblico, lo muy antiguo, lo revolucionario es, ven a Cristo para recibir la justicia que tú vas a necesitar para enfrentar a Dios en el día de juicio. ¿Quieres hablar?
¿Yo?
¿Ah? No. Okay. Ok, un último ejemplo. Tenemos que, hermanos, es una vida muy divertida presentar el Evangelio. Es interesante, es un gran gozo. Y tenemos que preparar, y es muy, muy interesante preparar. Pero tenemos que presentar a nuestros corazones. Ayer fue Día de las Madres, ¿verdad? Sí. Necesito una madre. No, ella. Pase. Ok, imagínate que esa madre está en la cama y los niños se van a hacer una buena comida para ella por el Día de las Madres. Y preparen, limpia muy bien esa copa de chapas para presentarla con café. Y viene a darle su café o su leche y adentro, ¡yuck! No se puede dar eso a mamá. Van a decir, no, ¿cómo te atreves a usar esa copa con tu mamá? Pero hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos ofreciendo una copa así a Dios? Úsame Dios, aquí estoy. Y así estamos por dentro. Con chismes, con pornografía, por inmoralidad. Hermanos, tenemos que limpiarnos. Gracias. Cristo dijo, ese es el último, en Mateo 23:23. Mateo 23:23, Cristo dijo, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el camino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello. Guías ciegos, que colgáis el mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso! Podemos estar muy limpios de afuera. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Hermano, hermana, todo afuera, perfectamente, una apariencia. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque limpiáis lo de fuera del vaso, del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia! Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también de lo fuera sea limpio. Vamos a orar. Oh Padre, danos, Señor, por la sangre de Cristo Jesús, una limpieza, una santidad entre todos nosotros, Señor. Queremos ser usados, Señor. Queremos brillar tu luz en un mundo oscuro, Señor. Protéjanos del pecado, ayúdanos, Señor, a arrepentirnos de cualquier pecado que está estorbando nuestro progreso, Señor. No queremos ser como Sansón, que jugaba y jugaba con el pecado hasta que sacaron sus ojos y no pudo ver nada. No queremos estar ciegos espiritualmente y después Sansón tuvo que trabajar como esclavo al enemigo. No queremos estar esclavizados al enemigo, Señor. Líbranos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a tomar una pausa.